En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por nuestros pueblos y ciudades con la colaboración de la Diputación de Sevilla. José Joaquín Trenado.
Muy buenas tardes, familia, ¿qué tal están? Son todos ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas a Tu Pueblo es Provincia en este día que hace 13 de abril y en esta cita que cada jueves a esta hora COPE Sevilla mantiene con sus pueblos, con la provincia. Después de una Semana Santa que ha sido ciertamente espectacular, de lleno total. Los cortijos, haciendas, casas rurales, campings, hoteles de hasta 3 estrellas y también los apartamentos de la provincia, sin contar la capital, han registrado una ocupación media del 100% del Jueves Santo al Domingo de Resurrección. Son 2 puntos de incremento con respecto al pasado año en lo que respecta a casas rurales, cortijos y haciendas. Y de 18 puntos de incremento, atención, en el caso de los apartamentos turísticos. Estoy seguro de que nada de lo que les estoy contando les sorprende, porque tanto si han disfrutado de la Semana Santa en la capital, si lo han hecho en la provincia, si han estado fuera de la provincia disfrutando de las vacaciones, hayan estado donde hayan estado, no cabía un alma. Yo no sé ustedes, pero yo no he visto más gente en mi vida. El tiempo ha acompañado y por fin se han superado cifras prepandemia en la provincia. Motivos más que suficientes para estar de enhorabuena y para dar la bienvenida a nuestros corresponsales, los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia. Saludando estoy al virrey de la Sierra Morena, don Emiliano Caro, COPE Sierra Norte. Muy buenas.
Don José Joaquín Trenado, muy buenas.
En la comarca del Guadalquivir, María Primavera, COPE Lebrija. Hola.
Hola, compañeros, buenas tardes.
Carmen Prados, en la Sierra Sur. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Y Alberto Flores, en COPE Utrera. Hola, Alberto.
Muy buenas tardes, un abrazo grande, compañero.
Bueno, esa Semana Santa en vuestras zonas de influencia, en vuestros pueblos, espectacular también, ¿no?
Increíble. Hombre, el de Grisa, me imagino, como en todos los pueblos de los que estamos hablando, pues como tú dices, no cabía un alfiler y ha sido, de verdad, yo creo, de récord en todos los sentidos. Ya lo dicen las estadísticas, que hemos superado al 2019, que fue el último año que tuvimos Semana Santa sin COVID, o antes del COVID, podríamos decir, y aquí la verdad es que se ha notado mucho, pero también creo, no sé si os ha pasado a vosotros, que a partir del jueves, a pesar de que hay mucha gente, creo que el jueves, viernes, sábado, ya sabéis que estamos a media hora de la playa, que aquí hay muchísima gente que tiene piso en Costa Ballena, Rota, El Puerto, Sanlúcar, y se vio que el día grande de la Semana Santa, por así decirlo, o el que más afluencia coge es el miércoles, ¿no? Pero ha estado todo, vamos, yo creo que los bares, de verdad, se han recuperado de toda la miseria que han vivido en estos 2 años, ¿eh?
Bueno, María, y ahora llegan las cruces de mayo a Lebrija. ¿El cartel se presenta esta semana o se ha presentado ya?
Bueno, pues se presenta esta semana. No nos hemos quitado la fea y tenemos 3 grandes actividades para los próximos días. Se presenta el cartel de las Cruces de Mayo, que os quiero recordar que este año afortunadamente no coincide con la Feria de Sevilla después de muchos años, entre otras cosas porque la feria se ha quedado en el mes de abril, y entonces los 2 primeros fines de semana de mayo se vivirá esta fiesta tan genuina, auténtica y única que solamente se puede vivir en Lebrija, como son las Cruces de Mayo. Pero es que antes, el 28 de abril, vamos a tener por primera vez en Lebrija la Noche de las Velas, que no sé si sabéis que es una actividad que se hace en Vejer de la Frontera, ¿no? Que es llenar el pueblo de velas, ¿no? La Noche de las Velas. Y también, paralelo a todo esto que estamos contando, en este mes de abril, tenemos la edición número 32 de la Giraldía Flamenca, que este año homenajea a Esperanza Fernández, a la cantadora Esperanza Fernández, con un cartel que empieza el próximo lunes, empieza el cartel, y durante toda la semana que viene hay todos los días actuaciones de flamenco que culminarán con esa giraldilla que se le impondrá a Esperanza Fernández y donde estará el cantador Jesús Méndez, entre otros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual te digo que no hemos terminado todavía de recoger y estamos ya en clave En clave cruces de mayo sobre todo, porque es una fiesta que nos encanta, pero hay muchísimas actividades paralelas.
Bueno, y vamos con otro cartel, en este caso el cartel de la Romería del Rocío, que también se ha presentado ya y que lo ha pintado magistralmente Alberto, un utrerano.
Bueno, fíjate que cuando llega esta semana, normalmente es una semana un poquito de síndrome post-Semana Santa, ¿no? La gente que le gusta la Semana Santa, los cofrades, todos los que han disfrutado en estos días en las calles con las cofradías que han sido fantásticas, ¿no? Además hemos tenido este tiempo delicioso, ¿no? Para estar en la calle y disfrutar de todo lo que supone la Semana Santa, pues ya empiezan a pensar en otras cosas, ¿no? Empiezan a pensar en la feria, empiezan a pensar en las diferentes fiestas que se celebran en cada localidad y, cómo no, dentro de esas tradiciones y de esas fiestas, el Rocío yo creo que es indudable que es una de las estrellas. Pues este año el cartel que cada año se edita con motivo de esta romería ha salido de las manos de un artista utrerano. Él se llama Antonio Rodríguez Ledesma, es pintor, es fotógrafo, también hace unos vídeos fantásticos y como te digo, la Hermandad Matriz de Almonte le encargó este cartel y desde luego yo creo que es difícil encontrar más unanimidad a la hora de entender que el cartel es una maravilla. Como te digo, ha sido una pintura que se presentaba hace muy poquito y desde que han podido verla todos los devotos, todos los romeros, pues están completamente de acuerdo con que esa cara, ese primer plano de la Virgen refleja perfectamente lo que es el Rocío. Se ha realizado pues un cartel que está repleto de recuerdos, de vivencias, se ven también estampitas, fotografías, poemas, flores, telas, trozos de madera, arena, hay un poquito de todo en el cartel. El cartel es para verlo con detenimiento.
Es una maravilla.
Y además también hay algún que otro guiño Utrera, como no podía ser de otra manera, porque Utrera y el Rocío están unidos a través de la devoción a la Virgen de Consolación, que en su día también suscitó en estas tierras una romería parecida a la del Rocío, e incluso hay especialistas que dicen que esta fue el modelo de la posterior romería del Rocío.
Bueno, María, no sé si sabes que nuestra compañera Carmen Prados ha creado una nueva empresa.
Hombre, es que no solamente lo sé, sino que la sigo, la veo, la admiro, demuestro. O sea, desde aquí mi admiración más profunda, porque es incansable, trabajadora, tiene una fuente de ideas inagotable y me encanta todo lo que hace.
Bueno, a ver cómo nos cuenta esta nueva aventura. Carmen.
A ver, compañero.
A ver, nos dices que no es una agencia de marketing más, ni del montón, ni como todas.
Ni como todas, ¿eh? No. Esto es Prados & Co. Y realmente, pues bueno, abro la puerta, la ventana al mundo y el corazón, ¿no? Ese co de corazón también, ese 50% que ha venido marcando mi vida desde el año 2017, ya sabéis que hemos hablado muchas veces de este corazón Andalucía nuestro, ¿no? Esa agencia de comunicación en la que he estado presente en los últimos años y, bueno, pues tocaba airearnos por dentro y por fuera. A mí me latía montar un proyecto comunicativo de nuevo integral en el que diéramos servicio a todo este tejido emprendedor de la Sierra Sur de Sevilla, mujeres en su mayoría también, pero mucho hombre, mucho joven también, que bueno, pues buscan esta pata de la comunicación, esa palanca de cambio para intentar contarle al mundo esos proyectos empresariales, esas ideas creativas, esas ideas bonitas, todo ese espíritu, ¿no?, de emprendimiento. Pues bueno, pues aquí van a encontrar un equipo liderado por mí, pero no pivoto sola. Conmigo también hay otro equipo, como digo, creativo, que se ha venido de profesionales, desarrolladores web. Tenemos fotógrafos, videógrafos. En definitiva, gente que entiende mi forma de comunicar y esta forma con la que quiero transmitirle al mundo que si no comunicas no existe, pero que si estás en la Sierra Sur, si estás enclavado en una zona eminentemente rural como la nuestra, también se puede ser competitivo, también se puede vender el producto al mundo y de una forma distinta, de una forma cercana. Y bueno, yo que me he criado y que conozco la palma de la Sierra Sur de Sevilla como la palma de mi mano, pues abro esta nueva oportunidad y os agradezco enormemente a María, que me lo ha hecho llegar, a todos los compañeros corresponsales de COPE, esta idea bonita que hace prácticamente un par de semanas que he presentado al mundo y que a partir de ahora se va a convertir en mi motivo diario por el que levantarme todos los días a las 5 de la mañana.
María, la verdad que es que no nos sorprende en absoluto, porque es una tía emprendedora, es una tía que todo lo que se propone lo consigue y es un paso más en su dilatadísima trayectoria profesional, un nuevo horizonte que esta mujer se ha planteado y lo va a hacer absolutamente maravilloso, ¿eh?
Bueno, y además la visión que tienes, Carmen, o sea, cómo te adelantas prácticamente a todo, ¿no? Eso es que estás siempre estudiando, investigando, creando, y la verdad es que tener compañeras como tú, para mí, es un estímulo.
No, para mí al final es una apuesta de crecimiento también, contar con todos vosotros, ¿no? Y sobre todo, pues, no tener la capacidad, como tú dices, la visión, pero sobre todo las ganas, la iniciativa, la inquietud de seguir apostando por esto que nos mueve dentro, que al final no deja de ser la comunicación en cualquiera de sus vertientes, y que bueno, que aunque estemos aquí en plena Sierra Sur de Sevilla, como digo, hay muchísimo talento, hay muchísimo emprendedor, hay muchísima empresa y pyme que necesita, pues como decimos, ¿no? La comunicación principalmente, las nuevas estrategias digitales, el desarrollo de páginas web, la gestión de sus redes sociales, perdón, de forma profesional, y aquí van a encontrar, como digo, en Prados & Co., ahora más Prados que nunca, esta forma, ¿no?, de contarle al mundo todo lo bueno que hace.
Oye, y con Emi, con María, con Pedro y con Alberto, cuentan, ¿no?, también.
Por supuesto. Sabéis que tenéis aquí esta agencia para lo que necesitéis, este equipo, y por supuesto voy a contar con todos vosotros siempre. Anda. Que necesite contarle algo al mundo, que sé que sois los mejores para eso.
Oye, ¿cómo te seguimos en las redes?
Pues básicamente en Prados & Co. estoy en Instagram, igualmente en Prados & Co. vais a encontrarme en Facebook y en la página web www.carmenprados.com. A partir de ahora vais a encontrar todos los servicios, el portfolio, la forma de contacto, un blog con las principales novedades también en marketing digital que tenga que ver con todo lo que se mueva dentro de la agencia.
¿Lo has apuntado, no, Emi, Alberto? ¿No?
Y mando un besazo enorme a Carmen. Le deseo muchísima suerte, que la va a tener. Porque lo demás ya sabemos de sobra que lo tiene. Esas fuerzas, esas ganas, ese ímpetu, esa creatividad.
Qué bonito.
Y por supuesto, nuestro apoyo siempre, Carmen. Aquí estamos.
Siempre. Lo agradezco, compañero.
Venga, pues comida ya. ¿Eh? Comida
eso,
ya.
Eso
está más
ya
difícil, ¿eh?
Sí, porque ya
está complicada la cosa.
Ya toca, ya toca.
Madre mía.
Sí.
Parto.
Ya va tocando.
Qué barbaridad. Oye, Emi, en la Sierra Morena este domingo creo que, concretamente en Guadalcanal, ¿no? Se celebra una maratón BTT, una prueba que cumple 22 ediciones y que lleva el nombre de Javi Cabeza.
Es la decimosegunda. Son 12 años. Se llama Capitana Javi Cabeza. Lo de Capitana es porque en Guadalcanal está el punto más alto de la Sierra Norte o Sierra Morena. Es el balcón, es el monte de la Capitana, el mirador de la Capitana a 960 metros de altura. Desde allí se divisa todo el sur de Extremadura y todo el norte de la provincia de Sevilla, y es uno de los puntos más altos de la provincia. Y lo de Javi Cabeza es una historia muy bonita, triste, pero también muy bonita, muy simbólica. Y aquí Alberto me va a dar la razón, porque Javi Cabeza era un chico de Guadalcanal, trabajaba en Sevilla de profesor, amante del deporte de la bicicleta, y fue el creador de esta marcha BTT, la Capitana. Y en el año 2016, en diciembre, fue víctima de un accidente, fue atropellado por un conductor que dio positivo por consumo de alcohol en Sevilla, en la capital, y perdió la vida en ese accidente. Y bueno, pues quedó ahí su recuerdo y también ese simbolismo de que hay que tener muchísimo respeto con los ciclistas, muchísimo cuidado, y sobre todo al volante. Volante y alcohol no son para nada compatibles y no están permitidos. Y bueno, ocurrió aquello y se le quedó este nombre, porque lo merece, decimosegunda Capitana Javi Cabeza. Es Copa de Andalucía, se va a celebrar el próximo domingo 16 de abril, son, atención, 77 kilómetros con un desnivel positivo, Alberto, de 2.000 metros, por...
Sí, es una prueba durísima, Emi, es de las más duras que se celebran en toda Andalucía, pero al mismo tiempo es de las más bonitas, porque la verdad que el entorno que recorre y los paisajes que se pueden ver, hacen que ese desnivel que hay que superar para terminar la prueba merezca la pena, ¿eh?
Claro, discurre por parte de Extremadura, la campiña sur de Extremadura, zonas muy bonitas, Mina de la Jayona, Casas de Reina, y luego por parte de la Sierra Norte de Sevilla. Fue en su momento Open de España, ahora es Copa de Andalucía, y siempre tiene una participación espectacular. Vienen de todos los lugares a participar, es una auténtica fiesta del deporte. Son 77 kilómetros el recorrido largo, luego hay uno más cortito de 58 kilómetros, pero sobre todo el ambiente festivo, deportivo, y ese recuerdo siempre a nuestro querido Javi Cabeza, que peleó muchísimo, le costó muchísimo ponerla en marcha, y ahí quedó su legado y también ese mensaje y ese símbolo que hemos comentado.
Ahí queda eso. Sí. Chicas, chicos, nos encontramos en 2 semanas. Adiós. Hola, adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Suerte,
adiós,
Carmen. Mucha fuerza.
Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almensilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de Guzmán.
Bueno, seguimos viajando por la provincia este fin de semana. Hay un buen número de actividades en la provincia, muy pero que muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, en la comarca del Guadalquivir destacamos la Feria Agroganadera de los Palacios y Villafranca, que este año pues sabe mejor que nunca, ¿eh? Del 14 al 16 de abril, la 27ª edición de esta feria, que es toda una referencia en Andalucía, estará dedicada a la tapa como representación más importante del potencial gastronómico de la localidad. Ya saben que el destino gastronómico de los Palacios y Villafranca, bueno, pues qué voy a decirles, ¿no? Es una auténtica joya. Allí estaremos mañana viernes a partir de las 12:30 en un programa especial de Herrera en Cope más Sevilla con Mariani Molina, en directo desde la feria. Pero además de este evento, tenemos que hablarles de Bormujos y de su fiesta de la primavera. La primavera que en Bormujos, digamos, que tiene un color especial. Yo no sé por dónde empezar, porque vaya lo que han preparado este fin de semana. Nos lo va a contar todo Francisco Molina, Paco Molina, alcalde de Bormujos. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
Bueno, vaya lo que habéis preparado, ¿no? ¿Por dónde empezamos?
Sí, este fin de semana tenemos la fiesta de la primavera dentro de las actividades, el programa de actividades que tenemos para todo lo que es el mes de abril y mayo, uh-huh, como hacemos todos los años. Y en esta ocasión, aprovechando el interregno que hay entre la Semana Santa y la Feria de Sevilla, pues bueno, hemos hecho esta programación el fin de semana, sobre todo pensando en las familias y en los más pequeños, ¿no? Si habéis podido ver la programación, sí, bueno, prácticamente desde la inauguración, que es el viernes a las 7 de la tarde, bueno, pues uno tras otro, no hay una hora en la programación que no haya alguna actividad, ¿no?
Ah, bueno, hay un taller de pompas, pasacalles, una fiesta de la espuma, un musical, talleres selváticos, bueno, tenéis de todo.
Sí, exacto, sobre todo hemos enfocado un poco la temática, bueno, en que sobre todo los más pequeños pues conozcan, la naturaleza un poco más, ¿no? De ahí que, bueno, ese zoo de peluche es una idea bastante original, ¿no? Que puedan conocer animales que normalmente no los tenemos alrededor o los vemos en la tele. Bueno, pues aunque sea en peluche, pero los más pequeños sobre todo puedan tener un acercamiento, ¿no? Al conocimiento de los animales, y un poco, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Lo hemos enfocado con esa temática.
Qué bueno, alcalde. Bueno, y además, el sábado, un fiestazo megastar dedicado especialmente a los jóvenes, a partir de las 11 de la noche, con grandes artistas, con DJs. Vamos, los jóvenes lo van a pasar como nunca, ¿no?
Claro, también no nos olvidamos de los más jóvenes, ¿no? Es verdad que toda esta actividad de la fiesta de la primavera va a enfocar a la familia, pero bueno, había que hacer también una actividad más específica y más de lo que la gente joven nos pide, ¿no? De ahí que se haya organizado también este concierto Megastar, bueno, con artistas que yo creo que son los que están ahora mismo demandando a los jóvenes ver y verlo aquí en Bormujo, ¿no? Uh-huh.
Todo ello, alcalde, en el recinto ferial, con entrada gratuita, toda la programación de este fin de semana, como no podía ser de otra manera.
Exacto, el concierto Megastar será en el recinto ferial, pero las actividades de la fiesta de la primavera serán en el Parque Los Álamos, bueno, que está, uh-huh, como tú sabes, al lado del recinto ferial.
Correcto. Uh-huh. Alcalde, esta fiesta Megastar, que ya tenemos costumbre de hacerla en años anteriores, ha sido todo un éxito. Y con este cartel tenemos a Russell, tenemos a Dena, tenemos a Sara, tenemos a los mejores DJ de Megastar. Yo te quiero ver allí bailando, ¿eh?
Sí, bueno, una vez, bueno, en estos años atrás, recuerda que lo hemos hecho también en el viernes de la feria de agosto.
Una pasada.
Y alguna vez, lo que pasa es que además esta vez, fíjate que nos va a acompañar el tiempo y va a ser un tiempo extraordinario para poder disfrutar de forma saludable de una actividad para la gente joven, ¿no? Mm. Lo de bailar lo tengo un poco más complicado, ya te lo digo.
Bueno, pero tú al final te animas, ¿eh? Tú al final te animas. Oye, alcalde, y además de esta fiesta Megastar, no podía faltar tampoco en primavera Sevillanísima. En esta ocasión, íntimo y musical, así lo hemos denominado, porque va a ser un encuentro personal y muy emotivo con la artista revelación de las sevillanas, con Marisol Bizcocho. Esto será, terminamos la fiesta Megastar, terminamos todas estas fiestas de la primavera de este fin de semana, y el jueves de la próxima semana, el jueves 20 de abril, Sevillanísima, íntimo y musical, ¿no?
Sí, además, fíjate tú, bueno, siempre tú sabes que nos gusta hacerle ese homenaje a la sevillana, yo siempre, tú lo sabes, he defendido la sevillana como algo netamente sevillano y creo que todos tenemos un poco que no dejar caer esto que es patrimonio nuestro, ¿no? Que es la sevillana. Y en este caso con un artista que desde su principio, cuando aún no era conocida, pues vinculada a Bormujo, como tú sabes, y la verdad es que una alegría, ¿no?, ver cómo está progresando en su carrera musical y, bueno, tenerla aquí, pues un auténtico lujo.
Eso será el jueves 20 de abril en el Teatro Juan Diego de Bormujos, a las 8 de la tarde, con entrada libre, sin invitación, hasta completar aforo. Bueno, y si fuera poco, yo es que no he empezado por ahí, pero es que creo que empezó ayer. Ayer miércoles, jueves y viernes, la cuarta edición de la Feria de la Moda Sostenible que organiza la Delegación de Desarrollo Local y Emprendedores. Ustedes no paran, ¿eh?
Sí, exacto. Como estás viendo, intentamos cubrir en distintos ámbitos para que la dinamización y la participación ciudadana, bueno, esté siempre presente en todo lo que hacemos, ¿no? En este caso, bueno, una actividad que viene a reivindicar el que, bueno, se puede estar a la moda y ser respetuoso, ¿no?, con el medio ambiente, ¿no?, reciclando ropa que están de plena moda y de plena actualidad, ¿no? Y también una actividad que viene eso, a completar el círculo de estas actividades que tenemos en este fin de semana, pero como he comentado al principio, en una programación de actividades culturales y de distintos índoles, sobre todo enfocada a fomentar la participación ciudadana, que bueno, prácticamente no hay día y no hay fin de semana que no tengamos planteada alguna actividad.
Pues, alcalde, mi más sincera enhorabuena, como siempre, y nos encontramos este fin de semana, que lo vamos a pasar bien.
Allí espero verte, Joaquín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, alcalde.
Hasta luego.
Tu pueblo es provincia, también en internet y en la app de COPE. La Campiña,
Alcalá de Guadaíra,
Araal,
Cañada Rosal,
Carmona,
Écija,
El Rubio,
El Viso del Alcor.
Bueno, estamos ahora en La Campiña. Quiero hablarles de Rafael Martín. Rafael Martín es un... se ha jubilado recientemente del trabajo que ha ejercido en los últimos años, de su larguísima trayectoria profesional. Ha sido inspector de educación, ha ostentado la jefatura de este cargo en Sevilla, además de estar al mando de Alta Inspección de Educación de Andalucía desde 2012 a 2018. Y ha presentado su segunda obra, se llama La labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Araal a lo largo de su historia. Es un libro muy interesante y vamos a descubrir por qué. Rafael Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rafael, es un libro que no solo recoge la historia de un hospital, sino la de todo un pueblo durante los últimos 5 siglos.
Efectivamente, porque el libro está estructurado en torno a 5 capítulos, cada uno de los capítulos, lógicamente, para contextualizar toda la labor que el Hospital de la Santa Caridad y Misericordia había realizado a lo largo de toda su etapa, toda su historia. Pues he dedicado una parte de introducción para hablar sobre la historia de la localidad.
Uh-huh. El libro es el resultado de una ardua investigación, una investigación que comenzaba allá por el año 1996, cuando todavía eras hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad y Misericordia, ¿no? Y te ha permitido conocer, documentar y descubrir este libro la importantísima labor asistencial de esta entidad religiosa, ¿no? Siempre con el objetivo de atender a los más desfavorecidos. Ha sido una labor que conocías, pero no tanto, ¿no?
No conocía con la profundidad con que ahora mismo la conozco, indiscutiblemente que no. Ese ha sido fundamentalmente el objetivo que yo me propuse, dar a conocer la historia de la hermandad, porque de esta manera, cuando se conoce con detalle la historia de esta institución, se quiere aún más, se defiende y se valora. Ese ha sido mi objetivo que yo me propuse como hermano mayor de la hermandad, y encaucé mi trayectoria a nivel de investigación en torno a 2 baluartes importantes: por un lado la hermandad y por otro lado el hospital de la Santa Caridad. Uh-huh. Hice un primer libro que fue sobre la iglesia del Santo Cristo, historia y arte, que se publicó en el año 2000 y fue financiado por Diputación Provincial, y este segundo libro que tengo ahora. Entonces, cuando inicié la investigación para la elaboración del primer libro, sí me tropecé con una gran variedad de documentación, tanto en el archivo de la hermandad, que lógicamente conocía, de su existencia y de su valor, porque es de los pocos archivos que podemos considerar dentro de los pueblos, uh-huh, que tiene un importante valor histórico, puesto que reúne una serie de libros de especial interés que nos pueden llevar perfectamente, y como así nos lleva, a marcar una trayectoria histórica importante, no solo referente a lo que es la labor social y asistencial que desempeñaban, sino también el nivel de vida, el tipo de vida que se llevaba, lo que es el contar una vida diaria de una institución durante 500 años.
Una institución, Rafael, en Aral, había en el siglo XVIII 3 hospitales, el más importante, el de la Santa Caridad y Misericordia, es el hospital que da título a este libro. Ha estado abierto 5 siglos, se convirtió en toda una referencia en España y se convirtió en referencia fundamentalmente por las técnicas avanzadas que se han llevado a cabo en este hospital a lo largo de los siglos. Tú documentas el uso dietético del cacao en la Sevilla del siglo XVIII. Me ha parecido muy interesante.
Sí, además muy sorprendente, porque incluso a mí también me sorprendió. Es decir, sinceramente, cuando yo he ido mirando, analizando e investigando todo el archivo, no solamente de la hermandad, sino que también he hecho uso de varios archivos, tanto provinciales, nacionales, como incluso locales, de otras entidades como ayuntamiento o archivo de la parroquial de Santa María Magdalena, pues todo era una continua sorpresa cada vez que me ponía a transcribir, a analizar y a resumir los datos que me estaba encontrando.
Bueno, yo me quedo, Rafael, me quedo embobado porque, por lo que no me lo he leído todavía entero, pero cada una de las historias, cada uno de los datos que se cuentan en este libro están fielmente documentados, y no lo vamos a contar todo primero porque se nos acaba el tiempo y segundo porque habrá que alimentar el gustillo en la gente para que compre el libro, para que lo adquiera y para que se haga con él. Rafael Martín es el autor del libro La labor asistencial del Hospital de la Santa Caridad y Misericordia de Areal a lo largo de su historia. Un libro muy, pero que muy recomendable, que ya está en librerías. Don Rafael, gracias. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Esto ha sido todo, familia, en la realización Rafa Carrillo. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves a las 3:30, jueves 20 de abril. Y la provincia seguirá sorprendiéndonos. Adiós.